Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y volvemos al Medio Oriente, 14 horas 37 minutos en Beirut. Y vamos a hablar con una cordobesa que vive en Beirut hace ya un largo tiempo, entiendo. Bueno, no sé, me va a contar ella los detalles. Me refiero a, si no me equivoco el nombre, Sandra Concha, ¿es verdad? ¿Cómo está Sandra? Miguel Steuermann, el director. ¿Sandra Ocaña? ¿Me equivoqué? Bueno, pido las disculpas entonces. Sandra Ocaña, ahora sí, y mejor imposible. Sandra, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Hola, buenos días, Miguel. Sí, mi nombre es Sandra Ocaña, sí, por supuesto, una cordobesa acá en Beirut.
¿Y qué hace una ¿Qué hace una cordobesa en Beirut?
Una cordobesa en Beirut, bueno, hace 4 años que estoy viviendo acá en Beirut, porque mi marido está trabajando acá con las Naciones Unidas desde abril de 4 años atrás. Y bueno, empezó como una aventura familiar y terminamos mudándonos los 4. Tengo 2 hijos, así que los 4 estamos radicados en Beirut.
Una gran aventura familiar. ¿Tu marido de las Naciones Unidas se dedica a qué?
Trabaja con Naciones Unidas en lo que sería la zona desmilitarizada entre Israel y Líbano.
Ajá, lo que se llama la UNFIL, ¿no? ¿Algo así?
UNIFIL, exacto, en UNIFIL.
UNIFIL. Bueno, y Sandra, cuéntanos un poquito cómo es esta vivencia. Nosotros fuimos especialmente a buscarte porque hace un año se dio esta gran explosión en el puerto con todo lo que trajo y sabemos también de una gran inestabilidad socioeconómica en el Líbano. Cuéntanos cómo lo estás viviendo y cómo se siente en el día a día eso.
Mira, la verdad que, o sea, sí, desde el año pasado y un año antes también había empezado una gran decadencia económica, una crisis económica en el Líbano. La explosión hizo que todo fuera peor. Pero en los últimos 4 años, desde cuando nosotros llegamos a hoy, la vida se ha deteriorado un montón. O sea, uno podía vivir normal y ahora, no se consigue combustible, hay que hacer filas para conseguir combustible porque le han sacado los subsidios, contrabandean los combustibles para Siria porque le sacan más dinero, no se consiguen medicamentos, alimentos casi todos importados. El Líbano produce poco, así que hay alimentos que por ahí, las cosas básicas, por supuesto, hay de todo, pero por ahí cosas que eran importadas no se consiguen. Así que la vida se ha deteriorado, hay más pobreza, se ve más gente pidiendo en la calle. La verdad que es feito.
Y eso dentro, además, de un marco de una crisis política muy importante, ¿no?
Exacto, sí, es una crisis política, o sea, no termina nunca de definir, de armar gobierno, se arma y después renuncia y vuelve el siguiente, toma el siguiente, o sea, es una cosa complicada. Acá no es el mismo sistema que nosotros, tienen que ponerse un montón de distintos partidos religiosos, porque acá es político-religioso, ponerse de acuerdo, eso es imposible, y bueno, todos los egoísmos de los gobernantes hacen que el pueblo sufra siempre un poco más.
Si tuvieras justamente, Sandra, que describirnos a aquellos que estamos tan distantes, ¿cómo es esa sociedad? Entiendo que es un poco tribal, ¿no? Como que hay distintas tribus que, bueno, coexisten con mucha tensión y que están los cristianos y están los musulmanes y aparece Hezbollah y aparece Irán y aparecen, digamos, y Siria. Exacto. Es como que cuando uno piensa en Líbano, creo que esa que Suiza del Medio Oriente que fue es un lindo recuerdo, pero que hoy son como muchos grupos enfrentados unos contra otros.
Es así. Es como dijiste, o sea, hay un montón de distintos grupos religiosos. O sea, algunas amigas me dicen que hay hasta como 18 distintos. Los más importantes, por supuesto, los cristianos y los musulmanes. Pero los musulmanes, a su vez, están divididos en los chiitas y los sunitas, que tampoco se ponen de acuerdo entre sí. Así que es muy, muy complicado. Y bueno, cada uno quiere, o sea, tirar para su lado y no piensa en la gente.
Difícil de que dialoguen entre ellos, excepto a partir de generalmente la violencia, ¿no? Asesinatos políticos y mucha gente armada.
Exacto,
en las calles.
Asesinatos políticos, asesinatos a periodistas, a opositores, la justicia no puede hacer nada, y mismo con la investigación del puerto, cada vez que un juez quiere investigar a algún político o llamarlo a declarar, simplemente el juez es removido, o sea, eso es lo que está pasando. Para el día el 4 de agosto, que fue el día de la explosión, o sea, un año de la explosión, hubo una gran manifestación enorme. Uno esperaría que el gobierno, o sea, haga algo, toma alguna medida, alguna acción. Nada pasa. Sigue todo igual.
Y sobre la explosión, ¿qué teorías hay? Porque circularon unas cuantas.
Bueno, sobre la explosión es muy, muy complicado, o sea... En su primer momento, por supuesto, mucha gente siempre lo primero es culpar de todo Israel. Uh-huh. Pero después, bueno, había un cargamento de nitrato de amonio ahí en el puerto hacía, no sé, 7 años. Desde el 2013, acá le estoy preguntando a mi marido. Ah. Desde el 2013 que estaba en el puerto, con muchas denuncias de que era peligroso. Por supuesto que hay gente que también ocasionalmente, o creo, ha fallecido en circunstancias extrañas, habiendo dicho alguna cosa acerca de eso, y bueno, desde el 2013 nadie hizo nada, y bueno, las teorías son un montón, ahora tratan de desviar la pelota para todos lados, inclusive las últimas versiones es hasta que UNIFIL estaba involucrada, o sea, embarrar la cancha lo más posible para que nunca se sepa la verdad.
Dime, dentro de lo que puedas, el factor Hezbollah, que parecería ser un ejército irregular, pero más fuerte incluso que el ejército del Líbano, ¿es así? ¿Tiene sí. tanto poder dentro del Líbano?
Absolutamente. Lamentablemente, absolutamente.
Porque ayer el patriarca maronita, justamente, del Líbano, le pidió al ejército que se enfrente con Hezbollah, lo cual no es muy habitual dentro de un jerarca religioso, ¿no? Que directamente sí, sí. llamó a tratar de enfrentarlo de manera directa. ¿Hezbollah sí. es para el libanés medio, es una tranquilidad o es un problema?
Depende del área donde vivas y de tu religión, por supuesto. Hay mucha gente que cree que son los salvadores del Líbano, y hay mucha gente que no los quieren para nada porque obviamente dicen están con Irán, y mismo se veía en la manifestación del 4 donde decían están con Irán y son los que traen el problema al Líbano, o sea, como que no ven tanto el problema en el vecino sino en mismo adentro de su país.
Digo,
pero sí son una fuerza poderosa.
¿Has sentido miedo, Sandra, de estar en el Líbano con tus hijos y con tu marido?
No, eso la verdad que no, jamás. Nunca he tenido miedo. El país tiene además una crisis energética acá, o sea, no hay energía como en Argentina. Todo es a base, el gobierno suministra unas pocas horas y después es en base a generadores propios de cada lugar. Ahora, o sea, el gobierno da poca electricidad, con lo cual hay muchos lugares y el alumbrado público no está funcionando. No he sentido miedo en relación a las milicias o lo que pueda haber, o sea, no es una sociedad que uno la puede sentir normal. Y tampoco he sentido miedo de caminar en la calle, inclusive sin luz, que eso, bueno, es una de las cosas que uno valora, digamos, que por ahí en Argentina no, yo digo, es totalmente contradictorio, ¿no es cierto? Pero pasa eso. El Líbano es un país muy lindo, tiene un montón de lugares hermosos, es chiquito y tiene nieve y playas en el mar Mediterráneo, o sea, podría ser un país espectacular.
Lo fue de hecho, sin duda.
Sí, sí, sí.
Dime,
sí.
¿cómo
pero no, nosotros...
Como sí. mujer de otro mundo, de Occidente, me imagino relativamente liberal, sí. ¿cómo te sentís sí. entre el mundo musulmán y por ahí más, más fundamentalista?
Sí, más conservador. al vivir en Beirut, o sea, la sociedad es muy abierta. Vos podés ver de todo, mujeres completamente tapadas y mujeres occidentalizadas, occidentales. Uh-huh. Hay muchos extranjeros, o por lo menos había muchos, ahora se están yendo. Uh-huh. O sea que en ese sentido no hay problema. Lo que sí, yo tengo una hija, por ejemplo, adolescente, que por ahí, la vestimenta en Argentina, un short muy corto, digo, por favor, no te lo pongas para salir a la calle, o sea, nadie te va a decir nada, pero no sé si está tan bien, o sea, una remera que le tape la panza. Que en Argentina uno por ahí no se fija, o sea, pero después no hay problema, vos podés andar con una pollera corta, no pasa nada, en Beirut por lo menos. Después sí, si vas más a algunos pueblos o ciudades por ahí más musulmanas, no te van a decir nada, pero no te van a mirar bien. O sea, nunca nadie, yo escuché que tenga problema por la vestimenta en Beirut.
¿Hay temor, Sandra, por una escalada? El otro día, bueno, fueron disparados algunos misiles desde justamente el Líbano, sí, sobre el territorio israelí, y Israel dio respuesta. ¿Hay temor de una escalada que pueda llevar otra vez a una guerra directa?
Creería que no, ¿hay temor de alguna escalada? ¿Que pueda llegar una guerra? No, algunos, idas y vueltas sí. Uh-huh. Acá consulto a mi marido, pero idas y vueltas puede ser. Bueno, pero llegar a una guerra no.
Algún día
nadie quiere una guerra, creo.
Nos vas a contar por privado si tu marido tiene autorización para hablar, porque nos va a encantar. Un hombre que está en la Junfield es toda una experiencia, obviamente, en términos de lo que tiene para contar de ese territorio. Con tanta violencia. ¿Y te parece que Hezbollah no quiere llevar a una confrontación directa? El otro día veíamos imágenes interesantes de drusos deteniendo a activistas del Hezbollah. Sí. ¿Eso es así como lo vimos?
Es tal cual. Sí, eso era increíble, pero... Bueno, por ahí, o sea, algunos estaban especulando que también era alguna tratar de Hezbollah desviar la atención para otro lado, porque justamente el día de la explosión fue todo eso. Entonces tratar de desviar, que no sea el centro, toda la marcha que había en apoyo a las víctimas y en repudio a las acciones del gobierno, y distraer la atención, pero creo que no se logró. Pero sí, fue así, fue tal cual, no sé qué habrán visto en Argentina, pero sí, los drusos agarrando a gente de Hezbollah que habían disparado, sí.
Bien, yo sé que te voy a preguntar lo más difícil. ¿Ves que Líbano es viable? ¿Que ese país con esos 18 grupos que no dialogan, que están enfrentados ideológicamente, políticamente, a partir de la fuerza, que entiendo que es lo que siempre termina por primar, ¿es viable que en algún momento vuelva a haber un Líbano, o se va a seguir viviendo en un país completamente fragmentado y con una guerra interna que a veces tiene picos más altos y más bajos?
Mira, seguramente, por supuesto, mi marido es más indicado, pero desde mi punto de vista siempre han pasado cosas graves, como por ejemplo la explosión, y dijimos, a partir de esto todo va a cambiar, se van a poner de acuerdo, esto es muy grave... tienen que hacer como pretendía lo que era la revolución, que eran los movimientos que habían comenzado antes, tienen que empezar, digamos, a ponerse de acuerdo para que sea un tipo de gobierno diferente, hacer algo, pero nada de eso ha pasado. O sea, con lo grave que ha sido la explosión, con lo fuerte que había empezado a ser la revolución, y nada ha pasado, veo difícil que las cosas cambien para mejor. Esa es mi impresión. O sea, lo veo deteriorarse cada vez más. Así que lamentablemente esa es mi impresión, ojalá que me recontra equivoque.
Sandra, no solo agradecerte enormemente, sino que te vamos a tener entre nuestros contactos. Esperemos que para llamarte, para que nos cuentes cosas lindas del Líbano, como dijiste, los bellos paisajes, me imagino las temperaturas altas ahora y el té con nana y la cordialidad de alguna de su gente, pero cuando también haya algo un poco más serio, te vamos a también llamar para que nos actualices, e incluso nos vas a decir después si es que podemos algún día dialogar con tu marido, que seguramente tiene también para contar mucho desde su experiencia. Así que por el momento desearte
por supuesto
a ti, a tu familia, a tus chiquitos, que están ahí hace 4 años, que tengan la mejor vida posible, que se cuiden y que ojalá, bueno, de alguna manera, que es tan compleja ahí, se pueda articular algo mejor.
Bueno, muchísimas gracias. Y sí, cuando quieran, acá estamos para Argentina, lo que sea.
Sandra Ocaña, gracias. Un gran cariño para ustedes.
Bueno, igualmente para vos. Gracias.
Desde Beirut, chau, chau. La experiencia de una argentina, como la escuchó, 4 años viviendo ahí, su marido trabajando para las Naciones Unidas en lo que es la UNFIL, que son estas tropas que intentan estar en la frontera entre Israel y el Líbano para contener situaciones, entre otras cosas.